Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Nuevos Sabores llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Renting Mita Go, Banchile Inversiones, Clínica Alemana, AFP Habitat, 40 años juntos, Inmobiliaria Santolaya y Talana, rediseña la forma de trabajar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es miércoles ya. Miércoles 20 de abril del año 2022. Dije que eran las 8 de la mañana con 4 minutos, lo dije, y estamos con Consuelo Saavedra. Matías del Río tenía compromisos personales ineludibles y no va a estar hoy día con nosotros. Consuelo, ¿cómo está ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bien. ¿Y tú? Y estaba revisando las votaciones de los distintos derechos sociales, ¿eh? En la convención. Pero la verdad es que yo creo que todavía queda un espacio para hablar de este juego. Yo no sé si tú estás de acuerdo, Consuelo, pero esto de quién ganó, quién perdió, a mí me parece, bueno, un poquito inútil. Ahora, tenemos que llenar páginas, tenemos que llenar minutos de televisión, etcétera, pero el quién ganó, quién perdió es muy relativo, porque además cualquier pronóstico puede quedar absolutamente desfasado mañana pasado con cualquier cosa que ocurra, digamos. Pero claramente yo creo que estamos frente a un hecho político bien mayor y que marca parte de la forma como se seguirá desarrollando el devenir legislativo, sobre todo del gobierno. No sé si escuchaste más temprano a la senadora Rincón, pero más que el juego quién ganó, quién perdió, yo creo que hay una suerte, nuestra directora lo calificó como resaca, que yo creo que es bueno hacer doble clic, ¿o no?
Habrá que ver quién está tomando paracetamol hoy día para la resaca.
¿Quién se está hidratando? ¿Quién se está hidratando? Claro.
Claro que eso hay que hacerlo antes de irse a dormir.
Es cierto, ¿verdad? Claro.
Hidratarse bien y tomarse harto, no sé, ibuprofenos, aspirina. Lo que corresponda. Claro, si al final son las posiciones relativas de poder en que en un gobierno que es más o menos obvio, pero que todavía estamos aprendiendo a conocer, que el propio gobierno está aprendiendo a conocer en cómo se vincula principalmente con el Parlamento. Ya cómo influyen, y lo analizabas tú ayer, lo planteabas en el programa, cómo influyen las encuestas, parciales o no, fotos, fotogramas, películas, lo que sea, sobre el ánimo de los parlamentarios, sobre, ¿no? O sea, cómo van las redes sociales, cómo perciben los parlamentarios la debilidad o fortaleza del gobierno, las figuras dentro del gobierno, la debilidad y la fortaleza, cuánto te conviene colaborar, y cuánto te conviene negociar para cosas a futuro, y cuán jugado estás con el proyecto del gobierno. Entonces yo creo que es medio difícil saber exactamente con qué parámetros medir las cosas que han estado sucediendo en este primer mes y medio, porque es algo que todos estamos aprendiendo a leer, creo. Entonces uno puede tener argumentos para todos los lados. Creo que ayer un poco lo que planteamos en la mañana sobre los entre comillas ganadores o perdedores, o el podio ahí olímpico, como quedó, es más o menos todo lo que se analizó durante el día, lo que recoge la prensa hoy. Creo que uno puede argumentar para hilado y lado respecto de los triunfos, porque pueden ser de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo, o las derrotas, ganar perdiendo, en fin.
Perder ganando.
Pero sí, claro, pero sí, de todas maneras, lo difícil para el gobierno es, okay, ¿cómo reagrupamos la fuerza y seguimos para adelante? Porque lo que pasó con el Parlamento al final determina mucho de qué manera va a poder, perdona lo obvio, gobernar.
Por eso,
la obligación de presentar las reformas estructurales antes, el presidente ya involucrándose directamente y decir, bueno, no vamos a ir con más retiro acotado, porque en realidad no tenemos los votos en el Senado, la oposición no apoya esto, entonces vámonos con las reformas estructurales, que son lo que la gente realmente espera de nosotros.
Ahora, hay varias preguntas respecto a cuáles son esas reformas estructurales, porque dicen guardemos la pólvora para las reformas estructurales. Yo entiendo que la reforma de pensiones, y no es estructural, pero es muy relevante la reforma tributaria, y los derivados, que el mayor financiamiento producto de la reforma tributaria permita respecto a la generación de políticas públicas o de reformas estructurales. Entonces, por ahí probablemente va la pregunta, por ahí va el tema. Pero también aparecieron algunos datos, por ejemplo, que a mí me hacen de nuevo dudar de la capacidad que tengamos de cerrar el capítulo de las últimas 48, 72 horas respecto al tema retiro. Por ejemplo, me han asegurado que el propio presidente de la República, el presidente Boric, llamó a parlamentarios para asegurarse el voto. Y eso para mí también genera un cierto cambio respecto, si eso es efectivo, y yo la versión que tengo es que así ocurrió, eso también genera un cambio importante respecto a la lógica de qué iba o no a hacer el presidente Boric y qué tan autónomos iban a estar los ministros para realizar sus políticas. Entonces el factor relevante, o sea, fue el presidente de la República a salvarle los papeles al ministro Jackson, no era necesario, fue necesario, fue la movida que cambió el resultado.
Bueno, pero depende de qué parlamentarios haya llamado.
Yo entiendo que
si llamó al quinto de la fila, bueno, tú quieres que el presidente se involucre a ese nivel, independiente que él haya sido parlamentario, que probablemente conozca mucho, en fin, que tenga relación un poco de par. Por su pasado de trabajo como diputado, pero otra cosa es que llame, yo no tengo idea si eso es así o no.
Yo tengo una
fe de lo que te dijeron, pero claro, si llama a la diputada Cariola, bueno, a mí no me parecería sorprendente que la llamara, por ejemplo.
Sí y no. Sobre todo por esta lógica que se había planteado, la lógica de la delegación y de, usando un término más comercial, de los clusters, ¿eh? ¿Quién se hacía cargo de qué? ¿Qué es la explicación que me dieron a mí cuando dije, oye, ¿por qué no fue la ministra Siche al Parlamento? Y no, porque esto es una materia que no ve la ministra Siche, ve solamente el ministro Jackson con el ministro Marcel. Hay otros que dicen que su presencia...
Bueno, tiene que ver, no sé, yo no tengo idea, insisto, no tengo idea si el presidente llamó a quién, pero lo que tú quieres es mandar a tus mejores jugadores. La ministra es que Siche no tiene las redes entre los parlamentarios, o sea, ¿qué votos va a conseguir la ministra? Podemos hablar de la ministra, digamos, de cuál es el rol, en qué consiste ser ministro del Interior, está en la persona o está en el cargo, pero... Si tú, ¿cuáles son mis jugadores? Yo necesito aprobar esta reforma o no aprobarlas, no sé.
No, pero es que...
Pero bueno, hacer la pega en el Parlamento. Mando a quienes van a ser más eficientes en ese trabajo. Y creo que la ministra Siche
no era la
pieza que necesitaba el gobierno.
Estoy de acuerdo. Es que, mira, es que es al revés. Yo conversaba ayer con un ex ministro del Interior. Hace bastante tiempo ya, y me decía que en el fondo, cuando el gobierno se estaba jugando algo como eso, el que el ministro de Interior no estuviera presente en el Parlamento era algo bastante inaudito. O sea, el ministro de Interior estaba presente. Yo te lo doy vuelta. Tú me dices, oye, sí, la ministra Siche no servía para mucho. ¿No sería que la ministra Siche espantaba votos?
Sí, claro, puede ser, pero solo estoy poniéndome en el juego en que tú me estás invitando a...
Claro, lógico, ¿no? Es decir,
los clusters, cuáles jugadores pongo y para cumplir qué objetivo.
Exactamente.
Dicho eso, claro, creo que la ministra Iske Siche quizás no era la mejor la dejabas en la banca para esta parte del partido.
Pero qué complejo que alguien le haya dicho a la ministra Siche, Iske o ministra, mejor quedes en Santiago. A eso es a lo que me refiero. Entonces, esas son las pequeñas sutilezas, las pequeñas cosas que yo creo que van moldeando la forma en que se van a producir, en que se va a seguir realizando el manejo de la relación con el Poder Legislativo, por ejemplo, y no solo con el Poder Legislativo, y la relación con los propios. Aquí hay una, en términos, yo diría que si tengo una pregunta que ayer se formulaban en el Partido Comunista fundamentalmente, y vamos a hablar algo del Partido Comunista después, pero una pregunta que se formulaba más el Partido Comunista era ¿qué tanto sabía el gobierno que no tenía los votos para aprobar el retiro acotado?
Y esa... Sí, yo estuve preguntando también ayer y y ninguna conversación me dejó como satisfecha sobre las explicaciones. La pregunta era como, bueno, ¿por qué faltaron los votos? ¿Nunca estuvieron? ¿O cuál fue la estrategia? ¿Se cayeron? ¿Por qué no fue el gobierno a buscarlos a otro lado? Y ninguna explicación fue como muy integral, te diría, claro, yo.
Como le gusta
todo decir. Tenía que ver como con motivaciones particulares de, es que este votó de esa manera por esto y esta otra persona votó de esa manera por otra. Si eso es así, qué difícil va a ser conseguir votos. Si vas a tener que estar de claro, verdad negociando con cada parlamentario
y ahí...
individualmente atendiendo a las motivaciones que tiene cada parlamentario. Va a ser realmente realmente complicado porque tú necesitas aglutinar, ¿verdad?
Claro.
O sea, temas que aglutinen a todo el mundo y tratar de tener negociadores que representen a un bolsón, no sé, más o menos importante de votos. Por lo menos tener certeza de cuántos votos con cuántos votos puedes contar.
Como le gusta, decir a Matías, yo ayer conversé con un parlamentarie de gobierno. Y me dijo, por ejemplo, que su voto en contra del es bastante amplio, así que es lo mismo, que su voto en contra del proyecto retiro acotado era porque a él le había parecido siempre que era una concesión inaceptable al Partido Comunista, que el Partido Comunista no podía condicionar y que el paquete respecto, esto es lo que me dijo este parlamentario, insisto, es la muestra, el N es igual a 1, digamos, la muestra es un poco chica. Lo que me dice este parlamentario es que el proyecto retiro acotado fue un proyecto diseñado en función del Partido Comunista para conseguir que el Partido Comunista no votara a favor del retiro general, y que seguirle haciendo trajes a la medida del Partido Comunista a ella personalmente le molestaba. Y esa había sido su razón. Y eso valía lo que tú estabas diciendo, en que uno empieza a encontrar todo tipo de motivaciones, que por Dios, cuando tú tenés que empezar como jardín infantil a pensar, no lo digo peyorativamente, pero tú tenés que pensar en qué sabor de cereal le gusta a cada niño, claro. Empezás a tener un problema muy serio. Y yo creo que esa, Consuelo, es la gran
el gran desafío para el gobierno para llevar adelante su programa que no
claro,
que no va a superar el neoliberalismo. Pero no. De eso hablamos más rato.
8 de la mañana con 16 minutos. Oye, yo tengo una muy buena minuta, pero muy larga a propósito de lo que se aprobó y no se aprobó ayer en la votación general del segundo informe de derechos fundamentales. Recordemos que en general el informe se aprobó por 123 votos a favor, hubo 19 en contra y una abstención en general. Ahora, en particular, se rechazaron una serie de indicaciones en temas de vivienda, casi todas de la constituyente Cantuaria, no sé si te fijaste, que todas aquellas en que ella, las que tenían que ver, por ejemplo, con derechos humanos, que tenían que ver con que también se consideraban víctimas de derechos humanos las víctimas de actos terroristas, se rechazó. Se rechazaron hace una claro, la que yo digo, se considera también violación de los derechos humanos cualquier acto terrorista que tenga fines políticos, esa se había rechazado, había dos indicaciones al respecto, en fin. Y en todo el tema del derecho a la vivienda, por ejemplo, se rechazan materias tales como garantizarle a los propietarios el acceso a la vivienda, que tiene mucho que ver con el tema de los arrendamientos, esa se rechaza. También, en todo caso, se rechaza aquella que establecía que el Estado podía actuar como ecualizador podía ser como regulador de la propiedad, o sea que básicamente podía decir algo así como que finalmente el Estado podía decidir cómo distribuir la vivienda. Esa fue rechazada, es decir, que pueda eventualmente generar que el Estado decida una distribución más justa de la vivienda. Pero también se aprobó la norma respecto a los derechos previsionales. En fin, es muy larga la lista de lo que se aprobó ayer, también de lo que se devolvió a la comisión.
Claro, es que se votan cosas que se votan por una parte los articulados de la comisión y todas las indicaciones que van presentando ya los constituyentes. Entonces hay mucha como cosa chiquitita, que es donde en general la derecha pone todas sus fichas sabiendo que se las van a rechazar, digamos, pero por eso son tan largos estos informes con tantas indicaciones. Lo estábamos conversando con Paula Catena hace un ratito en Los Infiltrados sobre las cosas que se habían votado. A mí me parece que mi interpretación es que prácticamente toda la carne o todas las partes más polémicas, un concepto relativo en todo caso, vuelven a la comisión.
Sí,
¿ya?
Sí.
Lo que no significa que se vayan a reformular de una u otra manera, ¿ya? Pero en la práctica vuelven a la comisión. Por ejemplo, todo lo que habíamos estado conversando sobre en qué se convierten las ISAPRES,
claro.
¿Ya? O sea, todo lo que tiene que ver como con los seguros privados de salud y si pueden o no, como venía establecido desde la comisión, que básicamente no podían, y lo conversábamos ayer con el vicepresidente, con Gaspar Domínguez de la convención, que no pueden cumplir el mismo rol que la prestación pública, ¿ya?
Esa fue de vuelta.
Por lo tanto, esa se fue de vuelta.
Sí,
y también se fue de vuelta
votación.
Lo del lucro, que sí. Es un tema bien difícil porque...
Sí.
El lucro de la salud, ¿verdad?
Claro.
Porque en el fondo, si una clínica da una prestación que es del sistema público, como una garantía explícita, ¿ya? Una GES. Y se la pagan por arancel FONASA, entonces esa clínica, no, un poco como es en la educación, ¿verdad? No podría tener lucro esa clínica. Ya, entonces dices, bueno, entonces la clínica, ¿cómo gana plata la clínica? Más allá de pagar los sueldos. ¿Solo con la hotelería, como decía Gaspar Domínguez, o puede cobrar un diferencial a través del ISAPRE? Bueno, todo eso vuelve a la comisión. Lo otro que es bien sorprendente, todo lo que tiene que ver con educación.
Sí.
Aparte de decir que, educación para todo el mundo, todo vuelve. Todo vuelve a la comisión.
O sea, se aprueba en general, pero todo vuelve. O sea, sí, todo el mundo tiene derecho a educación, pero todas las demás, todos vuelven.
Todo se devolvió.
Tú tenías mano, Consuelo, porque no, porque es que
sí.
Tengo una minuta fantástica que me pasó la Paula Catena a propósito. Pero ajá. No encuentro justamente cuál fue el rechazo, por cuántos votos fue el tema del no, uno del lucro y dos el tema de la,
no,
de, la
no lo tengo.
De las prestaciones. Claro, lo que pasa es que pero
tendría que buscarlo y me demoro mucho, no lo tengo acá.
Y además el buscador no sé por qué no me está funcionando, entonces no puedo poner la palabra clave. Pero ahí lo importante es por cuántos votos. Y fueron pocos. En rigor no fue por mucho que se rechazaron. Lo cual no hace suponer que la norma vaya a volver completamente distinta. Lo más probable es que vuelva muy parecida. Aunque probablemente también ahí hay una consideración política, digamos. O sea,
bueno, cosas que ya están adentro, participación de trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones sindicales en las decisiones de la empresa. Tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa y la ley regulará los mecanismos, ¿ya? Me parece que es un cambio súper relevante. Derecho a huelga de trabajadores públicos, de empleados públicos.
Sí.
En la práctica ya existe, pero
sí, en la práctica,
pero por ley se suponía que no
sí.
Se podía.
Claro. A ver, el artículo noveno, que ya forma parte de participación de los trabajadores y trabajadoras, los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. La diferencia respecto a lo que se había planteado originalmente es que tiene que ser a través de las organizaciones sindicales. Y no recuerdo, puede ser que se me haya pasado, pero por ejemplo todavía no se ha planteado la sindicalización obligatoria. Entonces eso implicaría que los que quisieran participar de la administración de la compañía, que pueden hacerlo solo a través del sindicato, tendrían que afiliarse al sindicato para que su voz sea representada. Entonces, te das cuenta que estas son normas que van súper concatenadas. Y la diferencia respecto a lo que se había hablado originalmente, que era inclusive, entiendo que una propuesta del propio presidente Boric en su programa, integrar a los directorios, a representantes de los trabajadores, aquí queda...
Es derecho a la libertad sindical... derecho a sindicalización.
Claro, ya, que no, no es lo mismo no que es obligación. Obligación, es un derecho. No es obligación. Claro, pero en este caso, como te digo, el programa del presidente Boric planteaba en genérico que los trabajadores. Aquí lo que dice el artículo de la convención es que es a través de los sindicatos. Como quedó la...
Dice, claro, tienen facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes en cualquier nivel, nacional e internacional, a afiliarse y desafiliarse, darse su propia normativa, fines, qué sé yo, sin intervención de tercero. Esto es importante también, las negociaciones que corresponden... de las negociaciones colectivas, digamos, derecho garantizado por la Constitución, corresponde a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrolla dicha negociación. Y esto es importante, incluyendo ramal, sectorial y territorial.
Por eso sí, una eso, es, no, eso es cuántico.
Colectiva y territorial.
Y esa quedó, ¿no es cierto?
Sí, sí, estoy claro. Leyendo de lo que está en el borrador.
Claro. Ahora, ¿tú te das cuenta la tarea para el legislador de definir la ley que establezca cómo se establece, cómo, como aquí se dice como principio general, que el trabajador decidirá si es ramal, si es, etcétera? A ver, entonces el legislador va a tener que decir, bueno, se tienen que juntar todos los trabajadores de determinada condición y votar. Es de verdad la complejidad legislativa que traen materias como esta, que hacen pensar que de repente pueden pasar años antes de que la norma sea aplicable porque no exista ley al respecto, sí. Y por lo tanto muchas de estas cosas se judicialicen y terminen en la justicia, y la justicia sea la que resuelva al final del día conflictos sociales, es muy amplio.
Bueno, hartos derechos fundamentales, aunque sea por lo menos a nivel de titular, ¿verdad? Lo que decíamos, un sistema nacional de cuidados, el trabajo doméstico y de cuidados reconocido y estableciendo que el Estado tiene que básicamente proteger y garantizar se pueda cuidar a los niños, que se pueda cuidar a los ancianos, ¿verdad? Que eso es parte también, que el trabajo doméstico es parte de las cuentas nacionales, ya es parte de la economía, ya toda la seguridad social, un sistema de seguridad social público, eso es importante, las jubilaciones, ¿verdad? La vivienda también, súper importante. Así que fue un día como de harta... Aunque queda mucho detalle todavía, pero de harto avance en temas que son muy sensibles para todos los ciudadanos.
Y ni hablar del detalle de las bajadas, de la apuesta que se está haciendo, que algo insinuó ayer Gaspar Domínguez aquí, que se está haciendo a darle a las comisiones que definen las normas transitorias, a darles una connotación distinta a lo que tradicionalmente tiene la transitoriedad, es decir, por esa vía establecer principios, por ejemplo, en materia previsional, en fin, hay vienen semanas muy complejas y no sé si viene tiempo, ¿eh? No sé si el tiempo alcanza, porque fueron muchas, como tú dices, las cosas que volvieron. 8 de la mañana con 27 minutos. A ver, Daniel Jadue dijo, más o menos textual, en una entrevista, creo en Venezuela, ¿no? Sí, en Venezuela. Las expectativas son el cumplimiento del programa. Entiendo que la pregunta fue, ¿cuál es su expectativa respecto al gobierno Boric? Que se cumple el programa. Ahora, como el programa hoy día no tiene viabilidad política, hay que esperar a la Constitución. Esa es la declaración de Daniel Jadue. Dice que el programa de gobierno de Gabriel Boric, no como se dijo en algunos lugares, que el gobierno no tenía viabilidad. Bueno, al final del día está diciendo más o menos lo mismo, pero para ser preciso en los términos, Daniel Jadue habló de que el programa del gobierno de Gabriel Boric no tiene hoy viabilidad política y que además no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo. Y dijo que Boric es muy distinto respecto a países como Venezuela, Cuba o Nicaragua. Yo creo que él tiene un proyecto completamente distinto, no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo. Y además habló de la teoría del pensamiento único, que por qué había un solo pensamiento respecto a cómo iba a funcionar la economía. Se planteó muy en opositor, Yo insisto que dice cosas más duras que la viabilidad del gobierno, pero él no se refiere a la viabilidad del gobierno, se refiere a la viabilidad del programa, es lo mismo. Pero la pregunta que yo hacía la semana pasada y que es casi retórica a esta altura es, ¿a qué está jugando Daniel Jadue?
No sé. No tengo idea. Ya está de vuelta en Chile, tengo entendido, así que ¿sí? Los colegas de la prensa tendrán la oportunidad de buscarlo y preguntarle, ¿verdad? Interesante, eso sí, lo que es su compañera de partido y vocera de gobierno, la ministra Vallejo, respondió cuando le hicieron estas preguntas y lo llama a colaborar, ¿verdad? Dice bienvenidos y bienvenidas los alcaldes, ya, porque dice que en realidad se necesita a los parlamentarios, a la ciudadanía, al equipo de gabinete, dice la ministra Vallejo, y también a los alcaldes, a las y los alcaldes, dice bienvenidos a los que quieran colaborar para hacer viable el programa de cambios, los necesitamos a todos. Mi respuesta es clara ante los dichos del alcalde, dichos que el presidente Boric no quiso comentar, dijo yo no voy a comentar palabras del alcalde. Retomo con Vallejo y dice, para ser viable el programa no depende exclusivamente del gobierno, ¿verdad? En eso los alcaldes pueden jugar un rol muy importante, no restarse, no tomar palco. Ya ese es como el titular, que no tome palco, que no se reste, porque fundamentalmente lo que ha hecho con sus análisis ha sido aportillar al gobierno.
Pero de manera consistente, vos, Consuelo, sí. Porque lo que pasa es que exabruptos. Por eso que la pregunta, insisto, es retórica, no es que tengamos que tener una... La pregunta en sí plantea una tesis, digamos. ¿A qué está jugando Jadue? Porque no son exabruptos, no es una salida de libreto. No es que él en algún minuto se haya entusiasmado. Ha sido contumaz, diría un amigo mío, me carga la expresión, pero ha sido contumaz. O sea, implica que él tiene un objetivo, está buscando un objetivo. Y hay quienes insisten que no es por el gobierno, que tiene que ver con quebrar el Partido Comunista, porque él tiene una agenda propia dentro del PC, hay otros que son más exagerados y que sostienen que esto tiene que ver con buscar generar un clima de inestabilidad que eventualmente le dé oportunidades políticas antes del término del mandato del presidente Boric. Yo creo que no creo que eso sea ni viable ni posible, pero se plantea. Entonces, insisto, la pregunta es retórica, pero tiene que ver justamente que trae detrás una afirmación. Jadue está detrás de algo. Jadue está detrás de un objetivo. No son exabruptos, no son errores. Y es algo que yo creo que el gobierno tiene que anotar. Y no sé si las declaraciones de Camila Vallejo, que no podía decir otra cosa, contribuyen en algo a tratar de ponerle límite a un conflicto latente con el alcalde Jadue. 8 de la mañana con 32 minutos. Oye, cuando empezó el programa, Consuelo, yo dije miércoles 20 de abril y se me olvidó lo que pasó el 20 de abril, hace unos pocos años.
¿Qué nací yo?
Hace unos pocos años.
hace más de medio siglo, te diría yo.
¿Hace más de medio siglo? No.
Mucho más de medio siglo, te juro. ¿Sí? Sí, es que me mantengo en vino. En vinagre, dirán otros.
Pero Consuelo, no seas autoflagelante en el día de tu cumpleaños. ¿Cómo se te ocurre?
Eso es lo que... Eso es una actitud buena, diría yo. Ya, sí, me puedes desear feliz cumpleaños. Muchas
feliz
gracias.
Cumpleaños, Consuelo. Eso era, se me pasó. Muchas lo tenía gracias. Hasta anotado, pero se me pasó. De repente
traté de tomármelo feriado, pero no me lo dieron.
No, te ganó el que envíe otro. Y te tocó,
muchas gracias, muchas
y te
gracias.
Tocó partida doble, yo te podría haber reemplazado antes. Espero que te hayan celebrado como corresponde. Y les cuento que ahora se pueden suscribir a un nuevo auto con todos los trámites incluidos. Así es, igual que las plataformas que terminan en Flix, Son, Ney, con MitaGo te suscribes, manejas y disfrutas. Encuéntralo en mitago.mita.cl.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos y lo han hecho con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Que nada detenga tu pasión por el deporte. En Alemana Sport encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte. Saca lo mejor de ti, infórmate más en alemanasport.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 22 de abril, Alexandre Pires. 27 y 28 de mayo, Isabel Pantoja.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien.
Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti. Ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go, tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetro que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Chanan!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
En sus marcas, listos y... ¡chequeo!
Ah, no te esperabas eso, ¿cierto? Bueno, tampoco te esperas una lesión, dolores en tus músculos o cualquier cosa que pueda pasar si no te haces un chequeo preventivo. Realiza tu chequeo médico con hasta un 40% de descuento junto a los expertos del Hospital del Trabajador H. Agenda tu hora en maratonistas.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
En Banco Consorcio, bajar la cuota mensual de tu dividendo es posible.
Comprar una casa es una decisión muy importante. Por eso, porté mi crédito hipotecario a Banco Consorcio. Con la asesoría de su ejecutivo, me ayudaron a bajar la cuota mensual de mi dividendo y pude financiar mi crédito hasta 30 años. ¡Estoy feliz!
Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio y encuentra el ahorro que buscas. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En Banco Consorcio, bajar la cuota mensual de tu dividendo es posible. Encuentra lo que buscas, haz la solicitud de portabilidad de tu crédito hipotecario de manera 100% online en consorcio.cl.
Los mejores chefs y su increíble sabor te esperan en Monticello. Descubre la nueva propuesta gastronómica de Sergi Arola, Gianni Vin, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto te va a gustar.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H's. Son las 8 de la mañana con 39 minutos y conversamos con Agustín Esquella, abogado, periodista, convencional constituyente, entiendo que miembro de la Comisión Temática sobre Principios Constitucionales, Democracia Nacional y Ciudadanía en la Convención Constituyente. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ustedes, Nicolás y Consuelo.
Sí,
muy buenos días.
Se salvó de Matías del Río hoy día, Agustín.
¿Cómo?
No, que habitualmente está Matías del Río, pero...
¿Y qué pasa con él?
Le dejó muchos saludos, pero tenía un compromiso familiar ineludible.
Bueno, devuélvanselo porque tengo gran aprecio por él, lo mismo que por ustedes.
Lo sabemos. Y aprovecha de saludar a la Consuelo que está de cumpleaños, Agustín.
Va, bueno, un abrazo. Claro que después de los 18 años nadie celebra el cumpleaños. Nadie debería.
Yo creo que hay que celebrarlo con mayor razón.
Estoy juntando
ganas.
Yo estoy con Agustín. Yo creo que debería prohibirse la celebración del cumpleaños.
Ya.
Y probablemente podría ser una propuesta constitucional, ¿o no?
Sí.
Oye, ya, Nico.
Bueno, desde luego el happy birthday, como dice un amigo mío que ustedes conocen muy bien, Héctor Soto,
sí, claro.
Suena siempre en mis oídos como un himno a la vergüenza ajena. Pero igual disfruta, Consuelo, disfruta, tienes todo el derecho del mundo.
Exacto.
Eres muy joven todavía.
Oiga, ya, pero entremos en materia, por favor, vamos. Les agradezco mucho los saludos, mucho, aprovechemos los minutos. A ver, Agustín, ¿sabes qué? Ayer estuvimos entrevistando en el programa al vicepresidente de la convención, Oscar Domínguez.
Lo que pasa, Consuelo, es que mucho mejor que citar es escuchar. Entonces, en un par de minutos vamos a tener la frase de Gaspar Domínguez y nos parece importante que Agustín la escuche y se haga cargo de ella. Pero en ese sentido, hoy día no sé si leíste, Agustín, una columna que escribe en el diario El Mercurio Sebastián Edwards, en que pregunta por la plurinacionalidad. ¿Hay una respuesta para eso o todavía no tenemos respuesta para eso?
Hay una respuesta, claro que es bastante más compleja que, como él mismo reconoce, se puede tratar en una columna o en una entrevista como las que estamos teniendo. Mira, el de partida, solo para ilustrar la complejidad del problema, en todos los países hay culturas.
Claro.
Puede haber, además de culturas, pueblos. Un paso más arriba, naciones. Y un paso más arriba, Estado. Entonces, lo que hay que preguntarse en el caso de Chile es, los pueblos originarios del país, aquellos que preexistían a la formación del Estado, que existen, ¿no? No vamos a negar que existen. Por supuesto, con cantidades de integrantes muy disímiles y distribuidos territorialmente de manera muy diversa, son algo más que culturas, ¿no? Tampoco son estados ni pretenden serlo, entonces partamos eliminando los dos extremos de esta clasificación, ni meras culturas ni tampoco estados. Entonces, nuestros pueblos originarios o son pueblos o son naciones, y la distinción entre ambos, bueno, los expertos en estos polemizan bastante, es tenue. Y la prueba de que es tenue es que nuestros pueblos originarios, quienes los representan, se hacen llamar de las dos maneras. Abogan por la plurinacionalidad,
claro,
como si fueran naciones, pero se refieren a sí mismos también como pueblos, pueblos originarios, pueblos indígenas. Esa tipología que yo acabo de describir, solamente mencionando las cuatro, porque habría que profundizar, pero sí, tal vez no dispongamos de tiempo para
hay
eso.
Hay subcategorías.
Puede ser orientador. Mira, lo importante tampoco no es tanto si es plurinacionalidad o pluripueblos, digamos. Lo importante son los efectos, las consecuencias que tú sacas de las palabras. Porque pueden ser distintas en uno y otro caso. Ustedes son periodistas. Una cosa es el titular, ¿cierto?
Claro.
Luego viene la bajada, que son unas pocas líneas que tratan de explicar lo que viene. Y finalmente viene la crónica. Entonces, lo que ha hecho la propuesta constitucional en marcha es fijar el titular. Una pequeña bajada, pero luego viene lo más importante que tendrá que hacer el legislador futuro, escribir la crónica. Entonces,
Agustín, pero es que ustedes también empezaron a escribir parte de la crónica, o por lo menos el primer párrafo, a mi juicio. Porque veamos, mira, porque de aquello que está ya en el borrador, yo sé que faltan todavía artículos y hay parte importante que se deriva a la ley, ¿verdad? Respecto de los pueblos y las naciones indígenas, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, al reconocimiento de sus tierras, se les da representación en la estructura del Estado, representación política local, regional, nacional, a través, por ejemplo, de escaños reservados. Se plantea que somos un Estado regional, plurinacional, intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Esto incluye, ¿verdad?, a las autonomías territoriales indígenas. Y autonomía, y con esto termino, autonomía política, administrativa y financiera, ¿verdad? Ahora, se dice que nada de esto puede atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni tampoco se permite la separarse, digamos, la secesión.
La secesión.
Pero quedan muchas dudas de qué significa exactamente todo esto que ustedes han escrito. ¿Qué significa una autonomía, un autogobierno, la autonomía territorial? Cuesta imaginárselo.
Bueno, tendremos que imaginárnoslo, porque la verdad es que tú dices, sigamos con el ejemplo del periodismo, que eso es la crónica. Yo diría que esa es la bajada. Habrá que darle un alcance a cada uno de esos términos. Y va a ser polémico eso, sin duda. Pero yo me quedo con que la Constitución fijó el titular, algo de la bajada. Tendremos que escribir la crónica porque ya no podemos seguir viviendo de espaldas a este tema. Haber vivido de espaldas o haber creído, creo yo, algo ingenuamente, que el mestizaje, confiados en que el mestizaje iba a resolver las propuestas, las demandas de los pueblos originarios, admitámoslo, fue una gran ingenuidad, no lo resolvió. Entonces, esta Constitución va a mejorar notablemente el estatuto de los pueblos originarios, pero claro, cuidando muy bien, como tú dices, que Chile, yo no veo ni un atisbo de que eso vaya a dejar de ser así, continúe siendo un Estado unitario.
Pero cuesta entender unitario cuando se plantea la lógica, por ejemplo, cuando uno le pregunta a algunos convencionales cuál es el espíritu, y te dicen, por ejemplo, que efectivamente una determinada comunidad puede establecer autonomía territorial y, por ejemplo, decidir cobrar tributos distintos. Lo que uno podría decir puede llevar a que se cobren peajes distintos, no tengo idea.
Bueno, ciertamente yo no he escuchado eso en la convención como una propuesta, ni menos como que haya sido aprobado.
Se plantea con la interpretación. Lo que pasa es que como es un concepto en construcción, el legislador será después el que deberá poner los límites, pero es demasiado amplio como titular. Respecto a qué es lo que puede llegar a ocurrir finalmente, digamos.
Mira, los titulares en el periodismo, como ustedes saben mejor que yo, no solo suelen ser muy amplios, sino también muy equívocos, muy oportunistas.
Pero esto no es el título de un diario, una constitución, respecto,
claro, bueno, desde luego, pero para seguir con el símil, ¿no? Mira, yo creo, Nicolás Consuelo, que no obstante muchos excesos en que se ha incurrido por la comisión por la Convención Constitucional, yo creo que en Chile desde hace tiempo vivimos asustados de las palabras. Nos asustamos con la palabra divorcio en su momento, sí, ¿se acuerdan? El escándalo que se hizo, se acababa la familia en Chile. Nos asustamos con la palabra eutanasia. Bueno, yo espero que se reponga en el Congreso la tramitación del proyecto respectivo. Está bien, todos tenemos derecho a preguntarnos, y ustedes como periodistas tanto más, pero no perdamos de vista cómo son las cosas en el ámbito del derecho.
Es que Agustín, estoy en desacuerdo contigo, porque el divorcio, todos sabíamos qué significa la palabra divorcio, y por lo tanto todos podemos tener una opinión, claro. Y podemos compararlo con otros países, cómo son las leyes de divorcio, qué efectos habían tenido, la gente que eventualmente hubiese tenido miedo, aunque yo creo que en realidad era más bien la influencia de la Iglesia Católica en ese minuto, pero bueno, da lo mismo. Pero sabíamos qué significa el concepto. En la convención, están ustedes trabajando con conceptos que la gran mayoría de las personas no entendemos. Entonces, bueno, está lleno de palabras que son difíciles de entender y que luego en el futuro, al estar en la Constitución, se pueden convertir, en peleas legales,
en judicialización extrema.
No sabemos, digamos. Entonces, es solo una pregunta de respecto. Ok, sepamos bien ¿qué significa exactamente lo que ustedes están proponiendo?
Mira, en relación con esto, como cualquier texto normativo del derecho, va a haber, se está formando desde hace meses, una historia fidedigna de las normas que se van aprobando, de manera que los intérpretes del futuro, entre otros los ciudadanos, y ni qué decir los jueces y los legisladores y los gobiernos del futuro, van a tener esa base para ensayar sus interpretaciones. Pero mira, hablando más en general, Consuelo, uno no puede sorprenderse de que el derecho sea interpretable. Por naturaleza el derecho es interpretable.
Es lo que hacen los tribunales permanentemente, pero sobre bases más amplias, ¿o no?
Sobre bases más amplias o más estrechas. Pero,
más estrechas, perdón, sí.
Claro, más estrecha, yo creo que tú quisiste decir. Mira, sí, yo a propósito de esto, Nicolás Consuelo, solo para avanzar en la comprensión, porque a mí mismo me ha costado entender estos conceptos y la distinción, esas cuatro categorías que ensayé antes también, me llevó muchas lecturas aceptarla y funcionar sobre esa base. Hay un espléndido libro de Salvador Millaleo, que se llama Por una vía chilena hacia la plurinacionalidad. Claro, nos ha ido mal con otras vías chilenas, es verdad, ¿cierto? Hay que reconocerlo. Pero el espíritu que yo creo que Salvador tuvo para titular ese libro, donde explica el concepto de plurinacionalidad, multiculturalidad, interculturalidad, bueno, habría que leer ese libro. ¿Sabes tú? Porque el espíritu que lo anima es, miren, Chile tiene que asumir el tema de sus pueblos originarios, no como lo hizo Bolivia, donde el 60% de la población es indígena, no como lo hizo Ecuador, no necesariamente como lo ha hecho México, no necesariamente como lo ha hecho Colombia u otros países. Tiene que pensarlo, por decirlo así, a la chilena, o sea, en nuestra realidad, y confiar. Claro, esto puede sonar cándido, pero tenemos que confiar en que vamos a hacer una sensata interpretación y aplicación de esas declaraciones, que más allá de sus contornos a veces algo difusos, yo admito que los tienen, van probablemente a constituir un punto de apoyo a partir del cual no solo, como se dice, se haga justicia a los pueblos originarios de verdad maltratados en nuestra historia, ¿cierto?, sino que a la vez se pongan las bases de una nueva conversación con ellos para evitar de una vez por todas, poner fin de una vez por todas al fracaso de cómo hemos manejado, por así decirlo, el tema del pueblo mapuche en el sur. Yo quiero ser en esto no optimista, menos ingenuo, quiero ser constructivo. Yo tengo la misma preocupación que ustedes tienen, tengo la misma preocupación que comparten muchos ciudadanos, pero mira, Consuelo, tú tienes razón, Nicolás, hay muchas palabras nuevas que van a aparecer en la Constitución. Entre otras cosas nuevas, va a haber nuevas palabras, pues tenemos que empezar a familiarizarnos con ellas. ¿Qué ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué se quiso decir en esta disposición? Y no tomar la actitud de que porque es una palabra nueva es un invento o algo completamente incomprensible. Tenemos esa tarea por delante y los dos meses entre julio y septiembre van a consistir en buena parte en elucidar palabras que no estábamos acostumbrados a utilizar.
Agustín Esquella, le prometíamos lo que había dicho Gaspar Domínguez ayer aquí en Duna, queremos que lo escuche y nos lo comente.
Muy bien. Esquella, con quien siempre converso, le dije, Agustín, la firme, ¿cómo encontráis que está quedando el borrador? Y él miró al techo, se rascó la barbilla y me dijo, después de todo, está quedando buena. Entonces, yo la verdad me tranquilizó que el profesor Agustín dijera eso, pero por cierto que hay que esperar a tener el texto completo y mirarlo como un todo, la última manita de gato de la Comisión de Armonización que va a borrar lo que está repetido, va a redondear lo que no está bien redactado, y yo creo que vamos a tener un texto de buena calidad.
¿Comparte?
No, mira, la primera parte es perfectamente correcta, desde luego que conversamos con Gaspar tenemos un chat, en fin, pero
lo
segundo, él incurre en un malentendido, pongámoslo con esa palabra, porque lo que yo le dije realmente es que yo he aspirado siempre en la convención, no a una constitución de nota 7 ni de nota 6. 7 es perfecto, excelente, y 6 es muy bueno. Que me estaba conformando con que la Constitución pudiera tener nota 5, perdónenme que me utilice este lenguaje de sala de clase,
profesor,
es decir, buena, pero que yo no creía que lo que llevábamos hecho era bueno. Yo le dije, está bastante más cerca del 4, o sea, de ser una Constitución satisfactoria, aceptable. Ojalá no bajemos, porque debajo del 4 está el 3, que es reguleque, ¿no? Y debajo del 3 está el 2, que es malo, y el 1 que es pésimo. Yo estoy seguro que no llegaremos tan bajo, pero mi convicción en este momento es que mantengo la aspiración a un 5, pero mi diagnóstico en este momento es que estamos en el 4 y tal vez pasemos de curso, o sea, se apruebe la nueva constitución, la alternativa distinta también es perfectamente viable, hay que estar preparados para cualquier escenario. Pero esa es realmente la respuesta que yo le di a Gaspar. No usé la palabra buena, sino como una expectativa mía, habiendo renunciado ya muy buena. Pero la realidad de hoy es que se trata, creo yo, de un texto que anda por la aceptabilidad, por ser satisfactorio, y la palabra última, como siempre debe ser en estas materias, la tendrán los ciudadanos. Yo he sido crítico de la convención y de algunas normas que se han aprobado, y al ser crítico privadamente, o sea, dentro de la convención, pero también públicamente en los medios, he sido autocrítico, porque yo formo parte de la convención, y en la convención, Nicolás, Consuelo, nos ha faltado autocrítica, hemos sido demasiado por momentos complacientes con nosotros mismos, terminamos muchas veces con aplausos que obviamente son a nosotros, si, a quienes van dirigidos los aplausos con que a veces terminamos, yo lo pensaría dos veces, individual y colectivamente, pararme a aplaudir algo de lo que yo he sido parte.
Citando a otros constituyentes, el ex vicepresidente Jaime Baza dijo en Tolerancia Cero algo así como que si sacaban un 3-9, siguiendo con tu analogía, venía el caos.
No. Yo creo
no, no dijo
que
caos, dijo que se iba a provocar una nueva crisis política y social.
Que si no
es mira, caos. Nada más repugnante en política, la costumbre, de lado y lado, porque la derecha hace lo suyo también en esto, que las campañas del terror. No, en Chile no habrá caos porque hay instituciones. Si la constitución es aprobada, bueno, es un punto de partida, porque si fuera aprobada, más bien, el 4 de julio para nosotros los constituyentes va a ser un punto de llegada, porque después nos disolvemos y nos vamos cada uno para la casa a las cosas, a hacer las cosas que les interesan y a sus trabajos. Pero para el país, si es aprobada, es un punto de partida y va a ofrecer muchas dificultades y también mucho tiempo para su aplicación. Pero si es rechazada, yo pienso que no es el caso, porque este país ha demostrado que en situaciones difíciles, muy difíciles, remontémonos a 2019, sus instituciones son capaces de sortearlas de una manera que no produzca ni caos, ni violencia, ni desorden. En consecuencia, yo no comparto esa apreciación de Jaime. Lo peor es asustar a los electores, ya sea que el susto provenga de un lado o del otro. Hay que informar a los electores, no asustarlos.
Agustín Esquella, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Radio Duna.
Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias.
Gracias, buenos días.
¡Oh! ¡Hay fiesta, fiesta! Consuelo, feliz cumpleaños, nos vemos mañana.
Ay, gracias, Nico.
Ya viene,
besos, chau.
Ya viene información privilegiada, antes cartas notables.